se está desarrollando en el Chaco las audiencias por el juicio de la masacre de Napalpí. Es un hecho que ocurrió hace 100 años, que será juzgado en el Chaco. Es histórico esto, es increíble lo que está pasando, porque después de los juicios de lesa humanidad, creo yo, que me parece que es el hecho así como resarcimiento más importante que se está produciendo. LRA 26, nuestra radio hermana, estará transmitiendo todo el juicio. Casi 100 años después de cometida la masacre de Napalpí perpetrada por fuerzas de seguridad y agentes paraestatales contra integrantes de los pueblos originarios en zonas rurales del Chaco, bueno, mañana va a comenzar este juicio por la verdad en sintonía con la conmemoración del Día del Aborigen Americano. De esta forma, a 98 años de ocurrido los hechos, van a ser juzgados los crímenes perpetrados por el Estado en 1924 contra integrantes de pueblos originarios y campesinos. Bueno, vamos a hablar con Diego Vigay, el fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Resistencia. Doctor Diego Vigay, muy buenas tardes, gracias por atender a Radio Nacional Córdoba.
Muy buenas tardes para usted, un gusto estar dialogando con Radio Nacional Córdoba.
Bueno, para nosotros también. Decíamos que creo yo, así como para poner un poco en relieve, en contexto, después de los juicios por hechos de lesa humanidad durante la dictadura militar, no hay así un juicio similar, no ha habido un juicio similar, ¿no?, que tenga semejante envergadura.
Bueno, este proceso de juzgamiento de un crimen de lesa humanidad en lo que se enmarca lo que fue el genocidio indígena en la Argentina está dentro del proceso de juzgamiento que viene llevando la Argentina hace ya varios años. De alguna manera, el precedente que nosotros tomamos para impulsar el juicio por la verdad por la masacre en Napalpí tiene que ver con los juicios por la verdad que se llevaron adelante en los años 90 en la Argentina, cuando estaban las leyes de impunidad, de punto final y obediencia de vida, y no podían estar en el banquillo de los acusados, los responsables, tanto militares como policías provinciales, por crímenes de la última dictadura, y se llevaron adelante juicios de esta característica. Es el modelo que nosotros hemos tomado. En este caso de la masacre de Napalpí, no pueden estar los responsables en el banquillo porque han fallecido, porque pasaron 98 años. Es una investigación que nosotros iniciamos de oficio en la Fiscalía Federal en el año 2014 y que, bueno, que tuvo que ver en principio con empezar a recolectar los testimonios de los sobrevivientes, que son 4 los sobrevivientes que hemos logrado tener el registro, ya sea en formato audiovisual o de manera directa ante la Fiscalía Federal, después de hijos y nietos de sobrevivientes, porque la tradición del relato oral en la cultura indígena es muy fuerte y prácticamente hijos y nietos hablan prácticamente en primera persona. Es un hecho muy emblemático porque es una masacre que se comete en lo que era territorio nacional del Chaco, con un interventor federal que dependía directamente del presidente de la Nación, en ese momento Alvear. La reducción donde se comete la masacre era una empresa del Estado Nacional donde se había concentrado a los pueblos indígenas con Imocoy del Chaco para robarle su territorio en esa época, y eran explotados en esta empresa, en esta reducción, y por eso la protesta y después lo que hace a la represión. Y los sobrevivientes eran niños cuando ocurre la masacre. Se salvan porque algunos de sus padres o de sus abuelos lo agarran de la mano y corren hacia el monte, que son los que pudieron sobrevivir, y pudieron contar recién lo que le pasó con la masacre cuando tenían 80, 90 años. O sea, pasaron muchas décadas desde la situación traumática vivida, y de no tener ninguna contención en todas esas décadas, porque los pueblos indígenas han quedado prácticamente segregados, excluidos, para que pudieran hablar, y viendo toda la prueba que se fue recolectando de muchísimas investigaciones, porque sobre la masacre de Napalpí han trabajado decenas de investigadores desde la década del 60 en adelante, y cada uno fue produciendo su libro, su tesis, publicaciones de distinto tipo, investigaciones desde distintos lugares, de la antropología, la sociología, el periodismo, la historia. Todo eso fuimos sumando, cada uno de los investigadores fue tomando con mucho compromiso y fue testimoniando en esa causa, y fuimos viendo la posibilidad de que toda esa prueba se podía reproducir de manera oral y pública, y que esa reconstrucción de la verdad en un juicio de esas características, muy parecido a un juicio de lesa humanidad de los que se lleva actualmente, podía garantizar el acceso al derecho a la verdad como derecho de las víctimas de un genocidio o de un crimen de lesa humanidad, y que también sirva como reparación, ¿no? Que tenga algún contenido reparador hacia los pueblos indígenas del Chaco, llevar un juicio de esas características. Y bueno, así es como se fue de alguna manera desarrollando la investigación y llegamos a la instancia actual.
Este hecho ocurrió puntualmente en el año 1924, gobierno de Marcelo T. de Alvear, como presidente democrático, elegido en el año 1922. 40 años antes también el ejército argentino había lanzado una campaña militar para someter a los pueblos indígenas del Chaco, algo similar de lo que se denominó también la mal llamada campaña del desierto. También hubo hacia el noreste de la República Argentina, acciones similares, y muy pocos se difunden o muy pocos se saben. Ahora, fiscal, quería saber cómo fue la recolección de testimonio de los sobrevivientes, si les costó hablar, ¿no? Porque también esto nos habla de una retraumatización también para los que fueron testigos de lo que sucedió.
Sí, bueno, nosotros hemos contado con un trabajo enorme de la comunidad, que, bueno, en Chaco falleció hace muy poco, pero ha tenido un historiador con Juan Chico, que escribió dos libros sobre la masacre de Napalpí, y él con un equipo de docentes bilingües, tanto del pueblo Con como Mocoy, fue haciendo un relevamiento en la zona rural cercana donde sucedió la masacre, y fue dando con cada uno de los sobrevivientes. Como te decía, eran ancianos que cuando ocurrió la masacre eran niños, y demoraron 8, 9 décadas en poder hablar. Lo empezaron a hablar con sus nietos, con sus hijos, en las rondas que hacían en la noche, en sus casas, y así fue surgiendo de alguna manera la voz de los sobrevivientes de la masacre de Napalpí. Cuando hemos tomado cada uno de esos testimonios, ellos nos manifestaban el dolor que les significaba contar esos hechos, porque en cada uno de esos relatos, por ejemplo, contaban que habían perdido una parte importante de su familia, el 30-40% de su familia fue asesinada en la masacre de Napalpí, cada uno perdió dos abuelos, o dos tíos, o un primo, o dos hermanos. Entonces son hechos muy traumáticos, y les costaba, pero de alguna manera cada uno de esos sobrevivientes, o los hijos o los nietos, entendían que contar la verdad de lo sucedido, más allá del dolor que le producía, tenía su lado positivo de que se conozca lo que pasó. Y creo que cada uno de los sobrevivientes lo hicieron con ese sentido en algún momento, digamos, ¿no? Que se conozca la verdad. Fíjate que estos pueblos Com y Mocoy han perdido el habla de su lengua en buena parte de su población, fundamentalmente en los más jóvenes, porque los ancianos tomaron la decisión de no enseñar la lengua por temor a las represalias que podía haber contra ellos después, digamos, ¿no?
¡Qué fuerte!
Es muy fuerte. Muchos de ellos han vivido en la zona de monte, en la zona rural, mucho tiempo, y le costaba acercarse a las ciudades. Hasta el día de hoy existe un temor reverencial a lo que es un uniforme policial, un uniforme de un maestro. La verdad que hay implicancias muy fuertes que hasta el día de hoy existen consecuencias de lo que fue esa masacre y el genocidio indígena. Por eso también uno de los objetivos de un juicio de estas características es que sirva como un granito de arena a la no repetición del racismo y de la violencia étnica en nuestra democracia, ¿no?
Claro, la fuerza simbólica es muy grande, es enorme, porque como usted bien dijo, aclaró, los juzgados, los que deberían estar en el banquillo de los acusados no están porque ya murieron, pero de todos modos participó el Estado, ¿no? Fue un crimen de Estado este.
Exactamente, exactamente, fue un crimen de Estado, hubo una decisión del Estado Nacional en cabeza del presidente, del ministro del Interior Gallo, del interventor federal de la provincia Centeno, del jefe de policía, del jefe de la administración, han tomado una decisión política en ese momento de ahogar en sangre una huelga de alrededor de 1.000 pobladores que pedían condiciones de vida mínimas como alimentación, vestimenta, medicamentos, porque se morían de hambre en el lugar porque eran sobreexplotados. Y evidentemente la decisión era que tenían que ser mano de obra esclava o mano de obra barata y que no había otra posibilidad para esa población indígena, y por eso 130 hombres, se calcula, de la Policía de Territorios Nacionales y la Gendarmería Volante disparan con fusiles Mauser durante una hora aproximadamente sobre la toldería donde estaba instalada la protesta, sobre niños, mujeres, ancianos, y la estimación de alrededor de 400 víctimas tiene que ver con esta proyección que se hace de cuántos miembros perdió cada familia a partir del relato de los sobrevivientes, y fácilmente estamos ante un 30 y un 40%. Ese es un piso, incluso pueden ser muchas más las víctimas, ¿no?
Fiscal, muchísimas gracias. Comienza mañana el juicio, ¿verdad?
Sí, sí, mañana es la primera audiencia de apertura. Ya se van a conocer el testimonio de algunos de los sobrevivientes y del historiador Juan Chico, que hay una entrevista grabada donde él cuenta toda la reconstrucción que hizo sobre la masacre. Va a ser transmitido por las redes sociales. El link está siendo viralizado en este momento, así que yo creo que en las redes sociales se va a conseguir el link para acceder, y van a quedar colgadas para todo aquel que quiera verlas en el tiempo que le sea posible, ¿no? Se eligió la transmisión a través de las redes sociales para que las comunidades indígenas del interior del Chaco puedan asistir al juicio, dado su conectividad, cuando ellos puedan hacerlo, ¿no?
Le mandamos un fuerte abrazo, doctor. Gracias.
No, gracias a usted. Hasta luego.
Hasta luego. Diego Vigay, fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de Resistencia. Mañana, casi 100 años, se va a juzgar este hecho, la masacre de Napalpí. Ocurrió un 19 de julio del año 1924, cuando un grupo, como decía el fiscal, de unos 130 hombres, entre policías, estancieros y civiles, criollos Gendarme de la también, zona, sí, fuertemente armados con fusiles Winchester y Mauser, rodearon el campamento donde se habían reunido los indígenas alzados, que armados tan solo con palos, bailaban en una fiesta religiosa organizada por los chamanes en la zona de Aguará, un área considerada sagrada por los Com, ubicada dentro de los límites de la colonia. Convencidos de que los dioses los iban a proteger de las armas de fuego de los hombres blancos, no ofrecieron resistencia a los disparos dirigidos al campamento durante 40 minutos. Luego, los blancos entraron al mismo lugar para rematarlos a machetazos a los indígenas que quedaban, muchos moribundos, incluidos mujeres y niños. Los heridos fueron degollados, algunos colgados.